Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, viernes 16 de febrero del 2024. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde de viernes, Denise.
Gracias, Memo. Y está Jesús Baena también. ¿Cómo estás, Baena? Bueno, nos vamos, el micrófono, Baena, el tuyo no está muy bien. Pero bueno, vámonos directamente con lo más importante de la información. Solo hacer un comentario antes sobre la muerte de Alexei Navalny, el opositor a Putin, este joven hombre, porque muere a los 47 años, estaba encarcelado, que desafió de una manera inaudita a Putin. Putin lo mandó matar. Esto quedó totalmente evidenciado en un documental que se llama Navalny, justamente, y que salió, estoy pensando, fue en 2021, 2022, y ahorita me dan el dato sobre el documental de Navalny, un documental extraordinario sobre justamente la vida de este hombre que decidió enfrentarse con un valor increíble a Vladimir Putin. Total es que lo intentan matar, lo intentan envenenar al estilo de verdad de película, como han sido envenenados varios opositores. Se salva porque el avión en el que iba aterriza, en fin, lo tratan, se salva, es tratado después en Berlín y después de un tiempo decide, pues, algo muy complejo, que era regresar justamente a Rusia. Al llegar se lo esperaban, lo detienen, lo encarcelan, y pues la pregunta era si no estaba realmente condenándose en un régimen como en el de Rusia, el de Vladimir Putin, un Putin que se acaba hace nada de presentar, como lo hemos estado platicando aquí, como una víctima de Occidente, en una entrevista en el que además pues no se le preguntó nada sobre la violación a los derechos humanos sistemática del régimen. Pero bueno, en todo caso, a los 47 años y después de que hace unos días lo vieron perfectamente normal, aparece muerto, o al menos así lo informa las prisiones. La mayoría de quienes se han pronunciado en Occidente dicen que la responsabilidad claramente es del régimen y de Putin. Su mujer, Yulia Navalnaya, su esposa, se presentó en Múnich, donde hay una reunión de los líderes de Occidente, justamente sobre los temores a Rusia y los peligros que podría significar. Tomó ahí la palabra, le escucharon todos los que se encontraban ahí. En fin, momentos muy emotivos por esto muy probablemente homicidio de Alexei Navalny, que, le digo, un increíblemente valiente opositor a Vladimir Putin, temerario creo que sería la palabra justa, pero bueno, lo vamos a estar platicando en unos momentos más. Fue en 2022 que salió este documental, un documental que ganó premios por lo extraordinario, en donde él empieza hablando a cámara desde una especie de bar o una cosa así, donde dice: si me muero, no hay nada más ahí, no hay que tener miedo y hay que seguir. Es un documental de Daniel Roer, se llama Navalny justamente, Y ahí dice, si me matan es simple, no se rindan. Si esto pasa significa que somos inusualmente fuertes en ese momento, ya que decidieron matarme y esa fuerza debe usarse. Somos una fuerza enorme oprimida por los males, por los malos. Este documental está disponible, por cierto, en Amazon Prime y en HBO Max. En fin, terrible, triste. Casi diría que la crónica de una muerte anunciada desde el momento en que Navalny decidió, contra todos los consejos, tomar un avión desde Alemania y regresar a Rusia. Él consideraba que era su obligación mantener esa torcha encendida de que se podía desafiar a Vladimir Putin. Hay momentos extraordinarios en el documental, como cuando llaman a uno de los científicos que trabaja para el régimen y ahí logran que confiese que efectivamente ellos fueron los que trataron de matarlo, de envenenarlo. Pero bueno, vamos a una pausa, al regresar el resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y nos vamos con la información, con el resumen de lo más importante. Adelante, Memo.
Así es, Denise. Mataron a Manuel Hernández, aspirante a diputado de Veracruz por el partido Morena. El aspirante a la diputación local en el distrito 8 de Misantla, allá en Veracruz, fue baleado por sujetos armados que iban en una motocicleta y le dispararon mientras circulaba por la carretera Misantla-Jalapa, a la altura de la comunidad conocida como Santa Margarita. Con la muerte de Hernández, quien se desempeñaba como director general de política y gobierno de Misantla, suman ya 17 aspirantes y precandidatos asesinados durante el actual proceso electoral que inició en septiembre del año pasado.
Y en Taxco, Guerrero, el alcalde resulta ileso después de una balacera. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de ayer se registró un asalto a una pollería en esta ciudad y en su ida dos ladrones se encontraron con la camioneta en la que viajaba el alcalde Mario Figueroa con su personal de seguridad y que comenzaron a perseguirlos. En el lugar se desató una balacera, la camioneta del alcalde chocó con otro automóvil y la moto en la que iban los dos presuntos asaltantes derrapó, lo que provocó la muerte de uno de los delincuentes y que un escolta incluso resultó lesionado.
Bueno, y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos acusó de manera formal a El Mayo Zambada por tráfico de fentanilo. Particularmente fue el Departamento de Justicia estadounidense, el cual ya presentó una quinta acusación formal en contra de Ismael El Mayo Zambada por conspiración en la fabricación y distribución de fentanilo. Anteriormente, solo se le atribuía el trasiego de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas.
Solamente.
Ajá. Sí, bueno, sí, bueno, solamente. Sí, solamente. Así wow. Como homicidios y también el delito de lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos identifica a el cártel de Sinaloa como una de las organizaciones, y así lo etiqueta, organizaciones narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo, y al Mayo Zambada como el actual dirigente de la organización tras la detención de Joaquín El Chapo Guzmán.
Vamos a platicar más adelante con Adrián López, director del Noroeste, justamente sobre este tema. Claramente para Estados Unidos el tema del fentanilo es una nueva, son nuevas reglas. El Mayo Zambada, claramente el narcotraficante pues más antiguo del país, el que ha logrado evitar la cárcel, etcétera, pero Estados Unidos son 15, entiendo que cuánto es el lo que se da por cualquier información para dar con él, es una cantidad impresionante lo que ofrece Estados Unidos. Creo que son alrededor de 15. Ahorita me dices, pero sí, la cifra exacta, pero lo que estoy diciendo es, Estados Unidos considera que quienes estén involucrados en el tema del trasiego de fentanilo pasan a ser sus enemigos con otra dimensión. Es de otro nivel y va a ser interesante ver qué es lo que ocurre en los grupos justamente que se dedican a estas cosas en el asunto del fentanilo. Lo tendremos con Adrián López, director del Noroeste, al regresar.
Y te confirmo, Denis, son 15 millones de dólares lo que ofrece por El Mayo Zambada.
Adelante.
Y en más información, México reclama 634 millones de dólares por el caso García Luna. Pablo Gómez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que entró en una etapa de conciliación el juicio en el que México está reclamando esta cantidad por el desvío de recursos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. explicó que la demanda, radicada en Florida, en los Estados Unidos, se determinará la ilegalidad de los contratos firmados para desviar recursos, sino que es para comprobar que el dinero salió del extranjero a través de una triangulación con otros países como Barbados y que llegó a García Luna en Miami.
Y bueno, aprobaron licencia al alcalde de la ciudad de Monterrey, quien competirá por un escaño en el Senado. El cabildo de esa ciudad aprobó la solicitud de licencia del presidente municipal, Luis Donaldo Colosio Riojas, para separarse temporalmente de su cargo a partir del próximo 1 de marzo. Luis Donaldo Colosio buscará un escaño en el Senado por el estado de Nuevo León, evidentemente, como candidato de Movimiento Ciudadano.
Y el domingo habrá una marcha, la han denominado Marcha por la Democracia. Está siendo convocada por organizaciones como el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano y Unidos Unidas. Se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana del domingo. Será una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México con el fin, según dicen en su convocatoria, de defender la división de poderes, la libertad de expresión y también para exigir garantías de que el próximo 2 de junio, día de las elecciones, el voto sea respetado. De acuerdo con los organizadores, se piden a los que vayan a asistir con prendas rosas o blancas y no portar ninguna propaganda política. La manifestación se va a replicar al menos en 100 ciudades del país, es lo que calculan, y en otras naciones como España y en los Estados Unidos. Esta mañana el presidente consideró que es como el mundo al revés y criticó a los organizadores de esta marcha, así lo dijo.
¿Cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés.
Bueno, esto obviamente la opinión del presidente, pues politizando este asunto, pero por supuesto, pues con toda legitimidad, estas organizaciones llaman a esta marcha por la democracia y además, pues también hay que decirlo, apoyados en las iniciativas del presidente que han sido consideradas como pues que centralizan el poder, que disminuyen justamente la división de poder. En fin, una marcha a las 10 de la mañana, son muchísimos los convocantes. Por supuesto, le vamos a estar platicando de eso el próximo lunes.
Y bueno, Denise, desafortunadamente otro siniestro en la construcción de este tramo del tren interurbano en lo que tiene que ver en la Ciudad de México. Dos trabajadores de la construcción de este tren interurbano en la zona de Vasco de Quiroga, la zona de Santa Fe, en Álvaro Obregón, poniente de la capital mexicana. Bueno, se estaba instalando una de las dovelas en dirección hacia Santa Fe cuando cayeron desde una altura aproximada de 15 metros. Uno de ellos desafortunadamente murió, el otro se encuentra hospitalizado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que este accidente ocurrió al presentarse una falla en los soportes de la cimbra en el puente atirantado.
Bueno, y nos vamos con información de Kansas. También hay información de este tiroteo allá en Kansas, tristísimo, en el momento en que se estaban festejando el triunfo de los Chiefs. Adelante.
Así es, Denise. Un tribunal allá en Kansas City ya imputó los delitos de portación de armas y resistencia al arresto en contra de dos de los detenidos, que son menores de edad, que fueron aprehendidos desde el miércoles tras este tiroteo en las inmediaciones de Union Station allá en Kansas City. Los menores están detenidos en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Jackson. Las autoridades no descartan que se puedan sumar más cargos en su contra conforme avance esta investigación que lleva a cabo el Departamento de la Policía. Se informó además que la tercera persona que había sido detenida por estos hechos fue dejada en libertad después de que se comprobara que no estuvo involucrada en los hechos.
Bueno, y relacionado con este asunto, la cantante estadounidense Taylor Swift donó $100,000 para una víctima de este tiroteo. La cantante apoyó la colecta creada en el sitio GoFundMe para apoyar a la familia de Lisa López Galván, víctima mortal de este tiroteo el miércoles pasado, como nos decías, Jesús, en Kansas City. El sitio buscaba recaudar $75,000, pero en menos de 24 horas ya llevan reunidos $247,000 de casi 3,000 donadores.
Muy bien, y estaremos platicando, por supuesto, de otros temas. Hablaremos de deportes con David Faitelson. El Toluca queda fuera de la Conca Champions. En fin, hay otros temas. Estaremos también platicando con Juan Angulo, un tema muy delicado, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo en Guerrero. Hemos entendido cada vez más con mayor claridad que hubo un primer convenio, un primer intento de mediación de la iglesia entre la familia Michoacán y los tlacos, esa habría fracasado. En cambio, otra, también propiciada por la iglesia, que solamente involucra el transporte en Chilpancingo, habría tenido éxito, esa más bien entre los ardillos y los tlacos. Hay muchísima, por supuesto, no solo hay mucha información, hay muchísimos comentarios acerca de la implicación que tiene pues una participación de la iglesia, no para pacificar guerreros, o sea, sí hay una consecuencia de menor violencia, pero en realidad es simplemente para conseguir modus de convivencia entre grupos criminales. También estaremos platicando con Juan Angulo. Ayer aparece el líder criminal de los Ardillos, Celso Ortega, o presuntamente Celso Ortega, líder de la organización criminal de los Ardillos, asegurando que él fue parte de los Zetas y que él estaría enterado de que hubo dinero del narco a favor del presidente. Esto fue una información que transmitió ayer Carlos Loret de Mola. Estaremos platicando. El presidente esta mañana básicamente lo que dijo es que pedía pruebas, que el dicho de un criminal pues no podía ser tomado así, y pidió que les dieran pruebas y que no se hicieran montajes. Hay una enorme pregunta, por supuesto, que es ¿por qué un líder criminal saldría a hacer una declaración de este tipo? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es su motivación? Porque evidentemente tiene una intencionalidad.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
El haber salido a decir una cosa de este tipo. En fin, así las cosas, y lo estaremos también platicando con Juan Angulo. Pero por lo pronto nos vamos una pausa, regresamos con el tema de la violencia en el tema electoral. Iremos primero con el corresponsal en Veracruz, Carlos Navarrete, sobre el asesinato allá en Misantla, y después le tendremos la información de Guerrero. Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Está Carlos Navarrete, corresponsal en Veracruz. ¿Qué sabemos sobre el asesinato de Manuel Hernández, Carlos?
Hola, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo te va? Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Sí, efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz pues ya abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos. Al momento no hay mayor información sobre personas detenidas. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, Denise, en la carretera Misantla-Jalapa, en la zona centro del estado de Veracruz. Esto a la altura de una comunidad que se llama Santa Margarita. Ahí circulaba en su camioneta el señor Manuel Hernández. Él era exfuncionario del ayuntamiento de Misantla, pero también él aspiraba a una diputación local por Morena, por el distrito 8 con cabecera en el municipio de Misantla precisamente. Fueron, según información de testigos, dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes lo interceptaron, lo emboscaron, se emparejaron justo donde él iba manejando, del lado del piloto dispararon. Por las imágenes que circulan en medios de comunicación y en redes sociales, se alcanzan a apreciar por lo menos 7 impactos de bala del lado del piloto. Murió al instante este servidor público. Él trabajaba en el ayuntamiento, de hecho había solicitado permiso para precisamente contender en estas elecciones. Él trabajó como director jurídico del ayuntamiento. En la actualidad aspiraba a ser candidato a diputación local por el partido Morena para representar al distrito número 8. Al momento no hay mayor información, Denise. Se espera que, bueno, quizá durante el transcurso, pues quizá de este viernes el gobernador emita algún posicionamiento, pero lo único es lo que informa la fiscalía, que se investigará, y a través de un breve comunicado pues puntualiza que este crimen no quedará impune, Denise.
Es un atentado, digamos, es un ataque directo, claramente.
Claramente, Denise, claramente el ataque dirigido a este ciudadano, él viajaba solo en esta camioneta particular, los delincuentes lo interceptan en esta carretera, se le emparejan y directamente del lado del piloto donde él venía conduciendo le disparan por lo menos siete impactos de bala, Denise. Hay que recordar que en el marco de estas elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio, pues apenas el pasado 27 de enero en el municipio de Cuitláhuac fue asesinado el dirigente municipal de Cuitláhuac, pues sí, precisamente el señor José Naredo García, fue asesinado en plena vía pública, era en la mañana cuando el ciudadano iba transitando por las calles de este municipio cuando fue atacado a balazos. Estamos hablando pues de dos asesinatos de políticos en el marco de esta contienda electoral tan solo en lo que va del 2024.
Te agradezco, Carlos. Gracias por la información allá en Veracruz. Y está Juan Angulo con nosotros. Varios temas. Hay varios asuntos de última hora ocurridos el día de ayer. De entrada, pues el evento en Taxco, donde digamos hay un encuentro entre el alcalde y unos asaltantes o unos criminales que venían de atacar una pollería. Entiendo que se intervienen los escoltas. En fin, no era un ataque directo. Sin embargo, bueno, pues es un elemento más de la violencia en Taxco, ¿no, Juan?
Sí, Denise, buenas tardes, pero acá se está cuestionando mucho la versión oficial, Denise.
¿Ah, sí? Ah, cuéntame.
Sí, la versión es que fue un ataque al directo al alcalde, fue un atentado. Él había ido a inaugurar unas obras como a un kilómetro de donde sucedieron los hechos, se dirigía por la avenida Plateros rumbo a Iguala cuando lo alcanzaron estos jóvenes que iban en una motocicleta y se dio entonces el enfrentamiento. Y ya lo que ocurrió en ese momento, pues sí puede ser eso, que maniobraron los escoltas, que arrollaron al vehículo de sus agresores, que en esta acción quedó muerto uno de ellos y herido otro, pero la versión de que todo fue porque iban pasando y se dieron cuenta que unos jóvenes estaban asaltando una pollería y entonces...
Es lo que dicen ellos, claro.
Sí. Se está cuestionando mucho esa versión. Un
¿A
asalto,
partir de qué? De los testimonios.
Un asalto con AK-47, Denise. Asaltan una pollería con AK-47.
Bueno, ¿no? Es que aquí entonces, hay que decir que okay, los ataques a las pollerías, que han sido incluso asesinatos, que también sabemos es parte de la disputa, de la disputa que hay entre criminales, pues lo hacen con armas largas. No estoy defendiendo ninguna versión, solo quiero entender, entiendo que también hay testigos que estuvieron ahí relativamente cerca y que llegaron rápido, que efectivamente tendrían estas mismas dudas.
Sí, bueno, sí, porque, bueno, para empezar, esa versión no surgió después de que ya se había difundido ampliamente
lo del
la noticia del atentado, ¿no?
Bueno, mira,
fíjate, entonces, que pareciera me está ser como una estrategia de control de daños, más bien, ¿no?
Mira, Juan.
Además, es muy verosímil porque es el tercer atentado que sufre el alcalde. Antes, cuando era político opositor de un grupo del PRI, había sufrido también ya dos ataques, ¿no?
Bueno, aquí hay elementos que tendríamos que confirmar, pero fuentes nos informan que la pollería estaba cerrada porque era jueves de pozole. Bueno, y que no había... Interesante, no puedo confirmar eso. Pero cuéntame sobre la información de Guerrero.
No, bueno, pues muy sonado. Ayer ya, incluso tarde, noche, se vio más transporte, no el habitual. Todavía siguen cerrando muchos negocios temprano, pero ayer ya hubo más transporte en Chilpancingo. Y según lo que dijo el padre Filiberto Velázquez y lo que dijo el obispo emérito Salvador Rangel, es que habrían llegado a una tregua los grupos de los Ardillos y de los Tlacos. El obispo celebra este gran acuerdo.
Sí, así lo dijo.
Pero bueno, pues es un acuerdo que no sé en qué, o sea, un acuerdo para que ya no puede incluso decirse Pax Narca, porque pues ahora es la gente la que queda O sea, no se va a terminar las extorsiones. Dice acuerdo para respetar sus negocios, y son negocios criminales.
Ilícitos. Sí, sí, sí. Por eso es que el tema de si este...
Que afectan directamente a la gente.
Sí. Creo que es importante decir que no es una intervención de la Iglesia para pacificar en el sentido de desarmar a estos grupos, sino de mantenerlos en sus... o que ellos logren mantener sus operaciones sin que sus disputas sean violentas. Pero eso no quiere decir que las personas en Guerrero no sigan padeciendo el control justamente de estos negocios por parte de estos grupos.
Sí, sí, ese...
Ahí eso, sorprende eso, la declaración del presidente, claramente, cuando se, digamos, cuando se felicita. No, es que no están desarmándolos, no es eso lo que está pasando.
Claro, eso sí sería una verdadera pacificación, ¿no? Es más bien decir, no se maten entre ustedes, que los medios no estén escandalizando, ¿no? Y que pues, en paz y tranquilos pues sigan extorsionando a la gente, ¿no? A los comerciantes, a los profesionistas, a los locatarios, a los transportistas, ¿no?
Y el otro tema, por supuesto, es, y que está obviamente haciendo mucho ruido, es lo que salió el día de ayer, y es esta declaración del líder de los Ardillos que sacó Carlos Loret de Mola, donde estaría diciendo que sí hubo dinero del narco para las campañas de Andrés Manuel. A mí me sorprende mucho, y me gustaría tu punto de vista, de entrada, ¿cuál es la intención de un grupo, de un líder criminal, para hacer declaraciones de ese tipo? Porque pues no podemos pensar que es inocente de su parte, es decir, no nos está queriendo informar. ¿Qué intencionalidad hay de un criminal de básicamente desafiar al presidente? ¿Cómo lo interpretamos?
Pues es complicado, Denise, pero no sabemos cuándo se hizo la entrevista, ¿no?
Es cierto.
Es decir, si se hizo en el momento en que más fuerte estaba su enfrentamiento con los tlacos, si este líder quería con esa entrevista presionar para salir avante en este enfrentamiento, para que sus intereses no fueran afectados. No sabemos en qué momento, y si lo supiéramos, eso serviría mucho para interpretar, ¿sí?, cuáles son sus
O sea, lo que sabemos es que, ¿no?, ningún criminal hace una declaración así sin una intencionalidad. Claro. Es decir, si las autoridades mandan boletines, pues este es uno. Inquietante, quiero decir, que un criminal intentara, por ejemplo, participar en las elecciones más allá de los municipios, que quisiera incidir en la elección presidencial, es pregunta. Me parece súper inquietante. Y bueno, y después...
Sí, pero es un grupo muy local, ¿no? Es un grupo, ¿sí?, muy local, y no se le conocen alianzas, pues, con la familia michoacana. Es una alianza reciente. Primera noticia, al menos, que yo tengo, de que Celso Ortega estuvo en los Zetas.
Sí, yo sí. ¿No? Es una familia que ha estado controlando que el Chultenango hace muchísimo tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí, local, y incluso los... el grupo de Beltrán Leiva, que entonces era del Chapo, llegaron a hacer una alianza con ellos. Es decir, no llegaron a pelear con ellos, sino llegaron a hacer acuerdos con ellos.
A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo.
Sí.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y estábamos platicando con Juan Angulo de estas declaraciones del líder criminal de los Ardillos, presentado el día de ayer por Loret de Mola, y lo que decíamos, me parece interesante el tema de la fecha para entender cuál era la agenda, digamos, del líder criminal al hacer este tipo de declaraciones. Digo, bueno, más allá de que, por supuesto, habría que tener elementos para poder confirmar o no los dichos de una persona cualquiera, y más tratándose de un criminal. Pero bueno, creo que es interesante eso que planteas sobre la fecha. Dime.
Sí, la impresión acá es que él aceptó la entrevista.
O la buscó.
Quería tratar en ella la defensa de sus intereses locales, porque es un grupo local, ¿no? Uh-huh. Y en el camino salió el tema del presidente y de las elecciones de 2006.
Sí. ¿No? Es decir, que el objetivo hubiera sido otro.
Claro, Claro, porque sí es muy extraño.
Y esa parte no la conocemos, esa parte de la entrevista.
Sí, bueno, al final dijo, tengo
videos.
Videos, ¿no?
Pero tengo, se refería grabado, a sus reuniones, a su con reunión, políticos locales.
Exacto. Por eso, a lo mejor eso era su interés, ¿no? Principalmente.
Bueno, pues interesante, inquietante también, insisto, a mí me parece inquietante la aparición de criminales en el debate público, de líderes criminales. Estaba pensando justamente cuando la tuta Fátima Monterrosa, nuestra reportera, estaba en Tumbiscatío, y pues la tuta se le apareció y le dijo que quería hacer una entrevista. La decisión que nosotros tomamos es que no íbamos a sacar esa entrevista porque... pues la tuta mandaba un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que nosotros veíamos claramente que la gente lo quería, porque él lo que hizo es que lo grabaran mientras daba dinero en Tumbiscatío y la gente lo abrazaba y demás. Y después, cuando habló con Fátima Monterrosa, atrás de él, pues estratégicamente puso atrás individuos, uno de ellos con un arma potentísima, evidentemente, como hoy dicen, de uso exclusivo, pero de los ejércitos mundiales, y nos pareció que lo que estaba queriendo enviar era un mensaje, que estaba utilizándonos, y la decisión fue no sacarlo. Pero esa es una decisión de cada quien. En todo caso, interesante pues cuestionar cómo es que esto ocurre, qué implicaciones tiene y cómo se usa. Te agradezco muchísimo, Juan. No sé si tengas algo más, y me quedo con esto que me dices de que no hay claridad sobre esta
No perderle de vista. Igual ayer más hubo cuatro muertos. Un día antes mataron a un chofer de una combi en el centro de la ciudad, enfrente del Museo de la Bandera, en la mañana, a mediodía.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Juan.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y nos vamos con otras cosas relacionadas, pero no tienen esta coyuntura. Pablo Ferri, con quien hemos hablado a lo largo de ya varios años sobre el tema de Ayotzinapa, pues leyó el final del libro del presidente, que se llama Gracias.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
En donde el presidente aborda el caso Ayotzinapa, y sorprendentemente, aquí lo tengo, él lo que hace al final es retoma las declaraciones de un tal Don Neto, y pues da una interpretación básicamente de lo que pudo haber pasado con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y esta versión es que los habrían llevado a crematorios públicos y privados. Pero bueno, tú estás muy empapado en la información de todas las investigaciones sobre este tema. ¿Qué te parecieron estas páginas del presidente?
Hola, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, a mí también me sorprendieron mucho, ¿no? Porque de la cantidad de testigos protegidos, que han llegado a la fiscalía en estos años del gobierno de López Obrador, son más de una docena. Que López Obrador se quede precisamente con Neto, ¿no? Un testigo de los más endebles a entender del GIEI en su día cuando estaba aquí trabajando en México, a entender también de los abogados del colectivo mayoritario de familias de los estudiantes desaparecidos. Y es endeble, uno, porque de repente aparece, él se sitúa en su declaración en el escalafón más bajo de uno de los grupos asociados a Guerreros Unidos. Él dice que atiende las órdenes de un tal El Negro. El Negro nunca había aparecido hasta estos años.
Así es.
En las investigaciones del caso de Ayotzinapa. Aparece.
Sí, investigadores anteriores, de hecho, dicen que es una invención.
Pues es puede ser. ¿Sabes dónde aparece El Negro también? En las famosas capturas de pantalla espurias que presentó en su día Encinas en el primer informe de la COBAG. Mm. Ahí en esos mensajes aparece de repente el negro. Aparece también, y esto permite pintar más al personaje, en las declaraciones del testigo protegido Carla, que si te acuerdas, es a quien usaron hace 3 o 4 semanas para ampliar la declaración contra los 8 militares que se convirtieron en el centro del asunto del caso de Ayotzinapa también en enero, ¿no? Pero bueno, Neto cuenta esta historia que tú decías, cuenta que el día de los hechos, 26 de septiembre de 2014, por órdenes del negro, a través de este sí, una persona conocida para todo el mundo que ya está pendiente del caso, Patricio Reyes Landa, alias El Pato, que es uno de los primeros detenidos por el asunto allá en 2014, se movilizan para comprar útiles de limpieza y luego acuden a una bodega en Iguala, le llaman El Coyote, para recibir bultos en bolsas de plástico. Neto dice luego que cuando van a descargar los bultos a una funeraria en Iguala, que tiene un crematorio, la funeraria Uriostegui, ahí se da cuenta de que son cuerpos destazados, esas son palabras suyas, porque las bolsas se rompen y gotean sangre. Todo esto ocurre en la madrugada del 27 de septiembre ya, cuando en Iguala, teóricamente, ya está buena parte del cuerpo de la policía ministerial del estado de Guerrero, cuando ya está ya Iñaki Blanco, el procurador general del estado de entonces. O sea, no es que en Iguala todavía sea la locura de las horas previas. Entonces, siempre ha sonado un poco extraño que todo esto lo estuvieran haciendo los Guerreros Unidos, no solo en esta funeraria, porque luego Neto dice que incluso van a otra funeraria que tenía otro crematorio, es la funeraria del Ángel, que además funcionaba de SEMEFO en esa época en Iguala. Es un poco raro que estén haciendo todo esto en Iguala, varios camionetas de Guerreros Unidos, y nadie se dé cuenta, o sin que dándose cuenta no hagan nada, ¿no? Y luego, sobre todo la extrañeza de que López Obrador haya decidido...
No, la extrañeza quedarse, es que el presidente, que tiene acceso a todo el expediente en el libro, escoge esta. Sí, exacto. O sea, a mí eso es lo que me pareció... es decir, él está privilegiando esta versión, no hay otra forma de decirlo. Eso es lo que yo entendí. También me di cuenta que es un tema personalísimo ya para el presidente, al leerlo, que él efectivamente... ¿Te acuerdas que dijo que iba a encargarse él de esto? Bueno, claramente... Sí, sí. La impresión que me queda en el libro es que él está en eso, y que al privilegiar esto también antes de terminar dice que habrá noticias, pero que no lo va a cerrar, pero que habrá noticias antes de que termine su gobierno. Pero en fin, me parece que es relevante, de todas las versiones existentes y de testigos protegidos y no protegidos y declaraciones a lo largo de los años, que él escoja esa.
Sí, sí. Además, junta esos dos documentos con los otros dos documentos que aparecen en el núcleo del gran reclamo de las familias, ¿no? Es decir, los dos documentos de espionaje militar que muestran que un lugarteniente de Guerreros Unidos, el día mismo del ataque, estaba hablando con un policía de Iguala sobre el destino de los de 17 de los 43 desaparecidos, ¿no? Entonces, es curioso cómo junta estos dos documentos de espionaje castrense con la declaración de Neto, con esta inspección ministerial con Neto, que por cierto era inédita, esta no se conocía, en Iguala, a partir de la declaración que ha hecho anteriormente, ¿no?
Sí. O sea, lo que queda es, el presidente favorece o él tiene su íntima convicción, vamos a decirlo, es que los estudiantes habrían sido quemados en crematorios, en lugares distintos, y que tanto habrían sido, no sé, llevados a lugares distintos, pero digamos, eso es lo que yo saco en conclusión de lo que, ¿no?
Pero es que es rarísimo pensar que ocurrió, que las cosas ocurrieron como se supone, como dice Neto que ocurrieron, y que no se haya encontrado evidencia de nada en Iguala, porque todo este trasiego de cuerpos, de tal, de cual, hoy en día parece imposible que no hayan encontrado absolutamente nada, ¿no? Si han sido capaces de encontrar trocitos mínimos de hueso en una barranca perdida a la mano de Dios entre Iguala y Cocula, ¿por qué es posible que no hayan encontrado nada de todo esto? Porque al final lo que dice Neto es que, como en la primera funeraria los cuerpos que dejan no se acaban de quemar, que seguramente los enterraron en unas fosas. Claro, pero ¿dónde están esas fosas? Es decir, esa parte ya no se sabe, qué conveniente también, ¿no?
O sea, bueno, vamos
no
a
sé,
ver.
Está todo muy raro.
Sí, pero digamos, el presidente apunta en una dirección claramente
en
su libro.
Clarísimo.
Y y bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos a estar muy pendientes de dónde nos...
Si me permites, estaba escuchando a Juan antes y quería recordar algo que me parece súper importante para esto de Celso Ortega en la entrevista que ha dado. A ver. Y es que cuando entrevistamos en El País a Salvador Rangel, el obispo emérito de Chilpancingo, hace un par de años, él dijo que durante la campaña de gobernador de Guerrero, la última, ¿no? Donde se presentaba Evelyn Salgado y tal, él estuvo organizando eventos para el PRI en la zona de Quetzaltenango.
¿Quién?
No, Celso Ortega.
Ya, no, y es que, bueno, él también hay que...
O sea...
Y Celso Ortega, nada más hay que recordarlo, hermano de quien en su momento...
Sí, de Bernardo
Ortega.
...dirigió el
Congreso local. Ajá. Por el PRI. No,
por el PRD, por el PRD.
Ah, por el PRD, tienes razón, por el sí. PRD. En fin, en todo caso, pues está claro que esta es una guerra entre esos grupos y que por eso la intención que tuvo al intervenir y decir estas cosas es la que...
Es política, claro.
Claro, es política y es la que pues la que obviamente nos debe levantar todas las antenas y decir qué está pasando allá. Creo que hace muy bien Juan en decirnos, interesante, saber la fecha. Estaba en plenas negociaciones.
Sí, totalmente.
Era un momento en el que consideró que unas declaraciones de diciendo su relación, por ejemplo, con o su conversación con la alcaldesa iba a tener un iba a pesar en alguna negociación, en fin.
Claro.
Creo que es interesante,
¿y
pero
quién
de todos
sabe
modos,
que tendrá guardado, ¿Quién sabe que tendrá guardado
el sorteo? Bueno, cuando dice lo de los videos, claramente está mandando un mensaje de amenaza a la clase política local.
Eso es como el caso Villarejo en España, de un policía que grabó a media clase política durante años y luego cuando se vio contra las cuerdas empezó a soltar audios generando unos terremotos increíbles. A ver si es un caso parecido.
Ahora, como puede tenerlas, puede no tenerlas, ¿no? Es un criminal también, haciendo declaraciones para pesar en una negociación, probablemente. Pues te agradezco muchísimo, gracias.
Vale, un abrazo.
Gracias. Bueno, está con nosotros Adrián López, director del Noroeste. Interesante, Adrián, Estados Unidos pues ofrece 15 millones de dólares por algo que conduzca a la detención del Mayo, lo acusa de tráfico de fentanilo y que hoy a Estados Unidos te acuse de eso, sube tu nivel de, digamos, el nivel en el que te tienen la mira Estados Unidos, porque Estados Unidos, ahí sí no tengo duda, sí quiere hacer algo y contundente contra el fentanilo.
Sí, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo creo que sorprende un poco porque no había estado Ismael el Mayo Zambada, digamos, dentro de este foco. Y cuando revisas la acusación, pues bueno, el tamaño de la recompensa, pues creo dice bastante. Pero luego ya cuando la lees, te das cuenta que lo que está haciendo el gobierno norteamericano es prácticamente ir por el Mayo acumulando todo el historial, ¿no? Hay delitos desde el 89 hasta el 2024 en materia de tráfico de drogas, mayoritariamente cocaína, pero se agrega ahora el tema del fentanilo, que lo que dices es bastante correcto, que es eso lo pone, digamos, en una dimensión distinta. Y para mí hay dos cosas interesantes aquí. Una, obviamente, es la novedad de que ahora la facción de Ismael el Mayo Zambada sea acusada pues de traficar fentanilo, lo que cambia el estado de cosas. Y por el otro lado, me llama mucho la atención, primero, que no hay otros cómplices en la acusación, sino que solamente lo mencionan a él, a diferencia de la facción de los Chapitos, donde hemos visto pues listas muy largas, ¿no?, de posibles cómplices, operadores, etcétera. A lo mejor vemos eso después. Y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la cifra que espera confiscar el Departamento de Justicia norteamericano en caso de detenerlo, ¿no? Habla de 14 billones. Es una cifra que a mí me parece brutal y que está allí, que se repite bastante, porque los cargos son pues más de una docena de cargos de diferentes tipos, pero básicamente es la construcción de una empresa criminal para manufacturar, distribuir y exportar drogas de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí es, creo, una novedad, digamos, en esta dinámica del combate desde el gobierno norteamericano al tema del fentanilo. Y por supuesto, pues vuelve a poner a Ismael el Mayo Zambada en el foco, digamos, del huracán, ¿no? Algo que últimamente pues había sido, pues digamos, algo que vimos dirigido a los Chapitos, ¿no?
Sí, que no estaba, no figuraba.
Exactamente.
Ahora, conociendo estas cosas, la simple acusación va a mover cosas en Sinaloa.
Sí, probablemente sí. O sea, lo que tengamos es a la luz de los hechos anteriores, ¿no? De lo que ha venido sucediendo con los hijos de Joaquín Guzmán, pues eso indicaría, digamos, que la facción del Mayo Zambada pues tuviera que ser más precavida, ¿no? O tener más cuidado respecto de la colaboración entre las autoridades mexicanas y las americanas para ir por ellos. Tampoco es que eso sea completamente nuevo, ¿no? Así como hemos visto que han detenido a operadores como el Nini de los Chapitos, en su momento se detuvo acá en la zona que se ubica como más controlada por el Mayo Zambada, pues a uno de sus operadores, ¿no? Que era Lupe Tapia, y que eso detonó también una serie de violencia local y de asesinatos en ese territorio. Entonces, digamos que los operadores del Mayo no han estado completamente intactos, pero no habían sido etiquetados por el gobierno norteamericano como
traficantes de fentanil. Pero fíjate, el Mayo siempre había aparecido como un criminal que cuidaba, digamos, de sus enfrentamientos, la violencia, etcétera. Pero en este caso, al subirle así el volumen el gobierno de Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, me parece interesante y habrá que seguirlo. Te agradezco muchísimo y los felicito, por cierto, Adrián. Yo sé que el 19 de febrero lanzan el Noticiero Noroeste con información local de Sinaloa, y pues ustedes tienen la mejor información de Sinaloa, así es que felicidades, va a ser extraordinario.
Hombre, pues muchas gracias por la mención y la felicitación. Sí, muy contento además porque es un equipo además liderado por mujeres, y eso me da mucho gusto por como decimos acá, morras jóvenes que quieren hacer periodismo y que le vamos a poner ahí a ese nuevo formato pues todos los 50 años que tenemos haciendo bien periodismo. Muchas gracias.
Y sobre todo este tema de la especialidad en la región, que me parece que ustedes lo han manejado extraordinariamente bien. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Vamos a una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en la línea Óscar Zúñiga. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los racistas y los clasistas ya no regresarán al poder y que no se hagan ilusiones, agregando que pueden hacer su lucha y guerra sucia, pero a él le hacen lo que al viento a Juárez. Esto al desestimar la marcha por la democracia convocada para este domingo, donde solo buscan defender la corrupción. Así lo dijo.
Que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006.
Por otra parte, Denise, y en su participación dentro de la conferencia mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que la demanda interpuesta por el gobierno de México contra Genaro García Luna en Florida busca la recuperación de 634 millones de dólares de dinero ilícito obtenido del erario público, además de 19 propiedades y también a sus cómplices. Así lo dijo.
La demanda civil interpuesta el 21 de septiembre del año 2021 busca la recuperación de los archivos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados, y se tienen aseguradas 19 propiedades de Genaro García Luna y sus cómplices. Los demandados presentaron diversas solicitudes de desechamiento del juicio, pero el juez las negó. Luego también fueron impugnadas en apelación y hemos tenido éxito. Y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes.
Sobre los contratos del programa Pegasus, dijo que no son la autoridad que deba entregar los mismos, pero sí las analizan, señalando que hubo un fraude, se compró por más de lo que valía, y de cómo fue utilizado no le corresponde a la UIP, sino a otras autoridades. Denise, el reporte.
Gracias, te agradezco. Gracias, Memo. Adelante.
Así es, Denise. Antier, y aquí se los platicamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer algunas medidas para enfrentar esta crisis de agua, y una de ellas, a mediano plazo, y así lo calificó, era revertir esta escasez de agua para la zona metropolitana del Valle de México, haciendo uso o trayendo agua de un acuífero localizado entre los límites del estado de Hidalgo y el estado de México. Por ello, agradecemos la conversación esta tarde aquí en Atando Cabos a Juan Carlos Chávez González, quien es el director general de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, Juan Carlos. La primera pregunta es, ¿ustedes están en condiciones de dar agua al Valle Metropolitano de México?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Denise. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Nosotros no podemos dar las condiciones de otorgar el agua. Ustedes bien saben que el agua es de todos y de todas, de la nación. Y que la disponibilidad y las concesiones las otorga la Comisión Nacional del Agua. Entonces, como tal, nosotros no tenemos esa facultad.
¿Cuál es la situación en Hidalgo? ¿Tienen agua suficiente? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran hoy en día?
Nosotros, afortunadamente, la mayor extracción de agua y distribución de agua a la población hidalguense es de agua subterránea, de pozos. Tenemos 23 acuíferos y 4 de ellos están sobreexplotados. Y el del Valle Mezquital, que es el que comentó el presidente de la República.
A ver, permítame un segundo, perdón, lo voy a interrumpir porque vamos a una pausa y regresamos con esta información. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Carlos Chávez González, director general de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado de Hidalgo, con nosotros. Nos decía que todo el agua es de pozos, que tienen 4, me dijo, acuíferos, 3 ya sobreexplotados.
Así es.
Y el particularmente el que estamos hablando, del que dijo el presidente que se encuentra en la zona del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿ese cuál es su condición?
El acuífero del Valle del Mezquital, de acuerdo a los datos del Registro Público de Derechos del Agua de Conagua, todavía tiene disponibilidad de volumen, 60 millones de metros cúbicos anuales.
Es decir, ahí sí hay agua disponible.
Así es, ahí todavía hay disponibilidad para extraer agua.
Ya. Y esa es una decisión que toma la Conagua, no como efectivamente bien lo decía, es la Conagua funciona por por estados, no divide así el agua, la divide por cuencas y básicamente mide por cuencas cuál es la capacidad que una cuenca tiene y si todavía se puede utilizar esa agua. Entonces esa sería una decisión de la Conagua. Empecé a oír ya reacciones de la clase política de Hidalgo, pero bueno, básicamente creo que es importante decir, es una decisión de Conagua.
Exactamente, es una decisión de Conagua, ellos otorgan las concesiones y ellos mencionan la disponibilidad de agua que hay.
Bueno, y nada más para preguntar, ¿en Hidalgo están teniendo un problema en este momento para llevar agua a las casas habitación?
Sí, de hecho en la zona metropolitana, en la capital del estado, es Pachuca y Mineral de la Reforma, hemos tenido problemas, pero son problemas de infraestructura. Tenemos infraestructura que durante más de 20 años no se ha rehabilitado y hoy desde el año pasado estamos trabajando en ello. Ya se invirtieron 600 millones de pesos de gobierno del estado para empezar a rehabilitar estas líneas de conducción. Pero esta zona metropolitana está en otro acuífero, que es el Cuautitlán Pachuca, que también abastece una parte de la Ciudad de México.
Ya, pero me decía que ya todos los otros sí están sobreexplotados y además con pocas lluvias, porque la verdad es cuánto les cae, ¿a ustedes cuánto les cae al año?
No, nosotros hemos tenido una escasez de lluvias tremenda, el año pasado tuvimos muy poca, e inclusive aquí en la zona metropolitana. Pero afortunadamente nuestros pozos tienen disponibilidad de agua. Sí, únicamente lo que estamos batallando es con las pérdidas que tenemos con la infraestructura, pero estamos trabajando en ello.
Ya, y con la contaminación, ¿no? También tienen problemas severos en Hidalgo de contaminación del agua.
Sí, con en la parte de Zimapán pues tenemos pozos contaminados que también estamos ahorita ya con el proyecto de rehabilitación para quitar el agua de arsénico de algunos pozos que,
bueno, nada más.
Que pueden entrar en su... Exactamente.
Muy bien, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias.
A sus órdenes. Hasta luego.
Memo, adelante.
Así es, Denise. Ahora establecemos comunicación con el ingeniero Manuel Eduardo Gómez Parra, quien es el director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo que sucedió ayer ya por la tarde-noche. Otro tramo, un siniestro que se cae, otra estructura. Hay una persona muerta, un trabajador muerto, otro que se encuentra en estado muy delicado. Y preguntarle, ingeniero, ¿cuál es la situación actual?
Buenas tardes. Pues mire, informándole que afortunadamente la persona lesionada va evolucionando muy bien. Ha dejado el área de terapia intensiva, ya se pasó a piso, está consciente y ya está en compañía de sus familiares, pero todavía en el hospital.
¿Qué está pasando en esa obra, ingeniero?
Bien, pues estamos hablando de el frente de la Torre 2 en el viaducto atirantado. En este frente, el procedimiento constructivo para esta estructura es conocido como doble voladizo. Consiste en fabricar segmentos de la trave del principal del viaducto en pedazos que se llaman dovelas, y eso se van construyendo en sitio con apoyo de un carro.
Supimos con el último accidente.
No, es un procedimiento diferente.
¿Distinto?
Precisamente
por no eso. Es con dovelas, sí. No son las mismas dovelas.
No, o sea, el accidente de hace un mes.
¿Y cómo se explica que una persona estuviera allá arriba sin ningún tipo de línea de vida?
De protección.
De protección. ¿Cómo es esto?
No es correcto, Denise. O sea, las reglamentaciones de seguridad son muy estrictas en la obra y todas las personas que están trabajando en altura están debidamente capacitadas, checadas físicamente antes de entrar a su trabajo.
¿Y cómo es que
verificado,
se cayó?
Verificado su equipo de seguridad y con líneas de vida. Cuando sucede esta falla de un elemento estructural del carro y se ladea la plataforma inferior, estas dos personas no estaban conectadas a la línea de vida por alguna razón. Ellos traían puesto su arnés, sus ganchos, su casco, todo lo que marca la ley, pero
no estaban
conectadas. Entonces se resbalan y caen, y lamentablemente uno de ellos pierde.
Pero la pregunta, ingeniero, es, viéndolo desde fuera, pues vemos dos accidentes distintos en poco tiempo, y pues por supuesto quisiéramos saber si hay una preocupación al respecto. ¿Qué está pasando en la obra que hay accidentes mortales?
Pues sí, desafortunadamente son ocurrencias de dos factores negativos que sucedieron en un mismo instante, porque todas las personas que están en altura deben estar conectadas a la línea de vida.
¿Cree que hay un problema de inspección? ¿Qué es lo que, o sea, cuál es el diagnóstico que están haciendo después de esto que ha estado pasando?
Mire, en principio, o sea, adelantándome a los peritajes que se están haciendo, yo creo que es un caso fortuito. O sea, son gente experimentada, capacitada. El que falleció tenía un año trabajando ahí en la obra. Es decir, no es alguien improvisado de nuevo ingreso que se brincó las normas de seguridad, sino que para mí fue un caso fortuito. Justamente ese frente ahorita está suspendido en las labores para que la fiscalía haga todas las investigaciones y pueda revisar pues que todos los elementos de seguridad estaban colocados debidamente. Y desafortunadamente en ese momento la persona estaba desconectado, pues tal vez porque se iba a mover de un lugar a otro y o por una omisión no se conectó. Hay una
Para ustedes no es una alerta esta sucesión de accidentes.
No, sin duda sí. O sea, sin duda sí, lo que tendremos que hacer es que las personas que hacen rondines para verificar que todo mundo esté conectado y que no se quiten los dispositivos de seguridad, pues lo tendremos que hacer con más frecuencia, ¿verdad? Pero sin duda sí es una alerta y tendremos que mejorar nuestros sistemas de seguridad.
Le agradezco mucho, ingeniero. Gracias.
Estoy para servirle. Hasta
gracias. Luego. Bueno, Raúl Feliz está con nosotros con la Semana Económica. ¿Qué destacas, Raúl? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Denise? Hay dos cosas a destacar. Una de Estados Unidos, que es respecto a la inflación del mes de enero de ellos, y otro es la inversión extranjera directa en México en el 2023. En el caso de la inflación norteamericana, se publicó el martes la inflación al consumidor y hoy la inflación a nivel productor. Y el dato, Denise, por primera vez en 11 meses, muestra una desviación al alza respecto a lo que esperábamos los analistas. Entonces, eso ha sido la noticia de la semana en Estados Unidos, porque inmediatamente ha surgido un gran debate al respecto de si la inflación finalmente está controlada, si no está controlada, y si la Reserva Federal ha hecho bien su trabajo o no. Desde mi punto de vista, es hablar demasiado, tratar de extraer demasiado de tan poca información. Los datos económicos son, por su naturaleza, variables, estocásticos, y necesitamos acumulación de información para poder estar seguros. Por eso es que la Reserva Federal estuvo insistiendo en que era necesario esperar un periodo antes de comenzar a bajar las tasas de interés. Los datos de inflación pues no fueron tranquilizadores, pero no creo, francamente, que signifiquen un cambio de tendencia. En los próximos meses creo que se va a confirmar que la inflación va a la baja y las tasas de interés comenzarán a bajar, pero no tan pronto como se esperaba, Denise. No van a bajar en Estados Unidos en el mes de marzo. Ahora la expectativa se ha movido para el mes de junio. En el caso en México, la inversión extranjera directa confirma que tuvimos un excelente año en términos de inversión extranjera directa, porque llegaron a México más de 36 mil millones de dólares. Esto, cuando lo comparamos con el 2022, pues significa...
A ver, déjame hacer una pausa. Perdón, Raúl, déjame hacer una pausa. Regreso contigo. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Está con nosotros, nos decía lo de la inflación de Estados Unidos, pero estábamos en la inversión extranjera directa del año pasado en nuestro país. Decías fue buena, la comparabas con la del año anterior, pero estoy segura que ibas hacia los que sigue y a ver si no es más bien un problema.
No lo es.
A ver.
Nada más es que hay que, cuando comparamos la inversión extranjera directa del 2023 con la de 2022, aparentemente no hubo una gran diferencia, porque en el 2022 fueron 35 mil millones de dólares y en este y en el 2023 36 mil 100.
Sí, pues no
por
mucho.
Ahí. Pero lo que pasa, Denise, es que en el 22 hubo la operación de fusión de Televisa y Univisión y hubo la operación de recapitalización de Aeroméxico por fondos extranjeros. Esas son operaciones que no se repiten todos los días.
Sí, una vez.
Por lo tanto, sí, son de una sola vez y representaban aproximadamente 7 mil millones de dólares. Así que si lo descontamos, ese dinero, pues el incremento es pasar de 28 o 29 mil millones a más de 36 mil millones de dólares, y esto sí es ya muy considerable, un incremento de casi 27%.
Interesante. Y después se habla mucho de que lo que se espera realmente es más bien para los próximos años, ¿no? Si es, bueno, que este nearshoring realmente...
Yo creo que está jugando un rol. Nosotros tenemos un pronóstico sin asumir esas estimaciones tan optimistas, que nos lleva a cerca de 40 mil millones de dólares para finales del año 2025. Hay otras estimaciones que suponen que podríamos ir mucho más que eso. En realidad, creo que el potencial de captación de inversión extranjera directa para México es todavía bastante considerable. Pero sin ser tan optimistas, simplemente proyectando las tendencias que hemos visto recientemente, podríamos estar pensando en cerca de 37, 38 mil millones de dólares este año y de 39 a 40 en el 2025.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Buen fin de semana, gracias. Y le agradezco a Fausto Pretelín, analista internacional, columnista del Economista. Gracias, Fausto. La verdad es que es impresionante la noticia, un hombre de 47 años encarcelado, sin problemas de salud aparentes, y pues básicamente Rusia anuncia que murió, uno de los más visibles adversarios públicos de Vladimir Putin, además al que trataron de envenenar, de matar, envenenándolo. ¿Cómo lo lees?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Sí, lo dices muy bien, creo que la figura visible, el dique opositor importante ahí en Rusia era Navalny, un personaje que seguramente tras la muerte de él va a ser un elemento mucho más, va a afectar más al presidente Putin, al dictador Putin, que estando en la cárcel. Un hombre que sonreía, que sabía reírse de sí mismo, un hombre que de alguna forma, dice él, que aprendió la política a través de las series de televisión, como War, como El Lado Oeste de la Casa Blanca. Creo que habla precisamente de un momento difícil que vive Rusia, en donde, pues, fuera máscaras, el presidente ruso se ha endurecido más, digamos, el régimen. Y sí, es un personaje que a lo largo de su historia política pasó de ser ultranacionalista a un hombre que encontró en el efecto anticorrupción, digamos que la clave para tener éxito en la política. Es decir, él reveló toda la corrupción alrededor del régimen de Putin, y sobre todo hizo una grabación que fue muy vista en YouTube, exactamente, sí, sí, con un dron, en donde llega prácticamente al castillo de Putin en el Mar Negro. Y no solamente en el exterior, sino sabe muy bien que hay una cúpula, una iglesia adentro. Es increíble, pero no sorprende, Denise. Él mismo, en un video, en un documental de HBO hace un par de años, él prácticamente, si tú lo escuchas, sabía que estaba perseguido por el régimen y que iba a morir en cualquier momento. Pero, pues bueno, muere en unas condiciones muy lamentables en Siberia, en una cárcel con extremo frío. Y bueno, pues no, ahí están las huellas digitales de Putin, ¿no? Porque Putin es un personaje con un ADN de la Guerra Fría, y el veneno que aplicó para pues tratar de matar a Navalny hace ya algunos años, pues es un agente nervioso que fue utilizado por los rusos en la era soviética, ¿no?
Y además, bueno, en ese documental hay otro, lo que hacía él era mucho a través de las redes sociales, Navalny, pero lo que hace él es consigue los teléfonos de los investigadores, digamos los físicos o los químicos que trabajaban justamente en este lugar donde se creaba este agente nervioso, no me acuerdo cómo se llama el exactamente, que había sido utilizado en varias ocasiones por Putin y que venía desde la Unión Soviética. Y entonces le hablan a uno de estos científicos y él le pregunta como si fuera parte de la jerarquía rusa y le dice, ¿qué fue lo que pasó en el caso Navalny, ¿por qué falló? Y este individuo empieza a responder, es decir, se empieza a autoinculpar, nunca se volvió a saber de él, muy probablemente lo mataron, pero es esa una de las partes más fuertes del documental donde queda completamente probado que fue una intención estatal de Vladimir Putin de mandar matar a Navalny a través de una de un envenenamiento con un agente utilizado por la Unión Soviética y después utilizado por
Novichok.
Novichok sí. Se llama este agente que contamina, pero bueno, muy impresionante, la verdad, muy impresionante. Se lo habían puesto en su calzoncillo. Es impresionante. Sí. Y bueno, logró salvar la vida.
Sí, exactamente. Mira, es como precisamente el método que usaba en la Unión Soviética la KGB, y en ese sentido Putin sigue teniendo esa mentalidad, ¿no? Es decir, él vive todavía en la Guerra Fría, en donde se da cuenta, o él dice que la desaparición de la Unión Soviética es la peor tragedia del siglo XX. Sí, ¿qué ha pasado? Y entonces, bueno, encuentra a Navalny, a un gran opositor, a un personaje que se las ingeniaba, precisamente como tú mencionas bien, a través de las redes sociales, un moderno, es decir, supo utilizarlas muy bien, y eso era lo que anquilosaba más al propio Putin, es decir, cómo un personaje como Navalny podría competir con él.
Bueno, pues muchísimas gracias, sí. Te agradezco muchísimo. Fausto, ya veremos qué información va surgiendo sobre este tema.
Claro que sí, Denise, un abrazo. Buenas tardes.
Gracias. Y luego rápidamente déjenme darle esta información que es de última hora. Donald Trump ha sido condenado a pagar 355 millones de dólares y queda, digamos, prohibido cualquier participación suya en los negocios de Nueva York. Esto por un fraude que por lo pronto le cuesta, según lo que dice el New York Times, todo su dinero en efectivo disponible. Está obligado a pagar 355 millones de dólares y queda de por vida prohibido que, por tres años.
Por tres años, sí.
Sí, de manejar un negocio en el estado de Nueva York.
O recibir préstamos de bancos de Nueva York también.
Bueno, pues ahí está. Esta es la acusación que es uno de los juicios. En el otro, ¿te acuerdas? Obligado a pagar sí. 80 millones de dólares a una mujer por acoso, etcétera, violación. En este caso, 355 millones, en fin. Impresionante. Y lo increíble, ¿saben de dónde está sacando Trump dinero? De lo que le dan los estadounidenses para su campaña increíble, pero bueno.
Jim Carroll fue la ex columnista que lo demandó. Y
así es. Vamos con Carlos Bravo, que nos tiene información. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, Memo, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues miren, hoy les traigo una entrevista que le hice a Roberto Vélez y Luis Ángel Monroy a propósito de su más reciente libro, Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para un México más justo. La verdad, bueno, ellos son, digamos, parte de un grupo, diría, de investigadores, de especialistas que llevan ya varios años tratando de producir conocimiento desde la academia, sobre todo desde la economía y de la sociología, a propósito de cómo se ven las desigualdades en México. Y este libro, primero que nada, la verdad es que es una aportación empírica muy interesante, porque le pone número, le pone una dimensión, digamos, a lo que son las desigualdades de oportunidades en México y sus consecuencias económicas. Digamos, de entrada, lo que esto nos permite ver es sobre todo qué tanto, digamos, de la posición social, socioeconómica que tenemos las personas tiene que ver con factores que están bajo nuestro control, que responden a nuestra voluntad, y qué tanto tiene que ver, pues simplemente como con circunstancias de la vida, como dónde naciste, cuál era el nivel de ingreso, nivel de educación de tus papás, tu color de piel, tu género, etcétera, etcétera. Estoy oyendo ya la musiquita, entonces sí. Si quieren paro por
vamos,
aquí.
Sí. Vamos a una pausa y regresamos justamente, nos dirás. Digo, previsiblemente no depende de uno, pero bueno, vamos a una pausa y ya nos contarás. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos escuchando a Carlos Bravo que nos platica de este trabajo sobre desigualdad. Adelante, Carlos.
Pues mira, les decía entonces que la primera contribución importante de este libro es ponerle dimensión al tema de la desigualdad. Les voy a citar un par de datos nada más para no abrumar al auditorio con cifras. Pero, por ejemplo, de las personas que nacen en el quintil más bajo de la distribución de recursos económicos, es decir, entre el 20% más pobre de la población, la probabilidad que tienen de no superar la condición de pobreza cuando llegan a ser adultos, es decir, de quedarse, ya no digamos en el 20, sino incluso entre el 40% más pobre de la población, es de casi 75%. Y para las personas que nacen entre el 20% más rico, la probabilidad de mantenerse entre el 40% más rico cuando llegan a la edad adulta es de 83%. O sea, hay poca movilidad de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y es muy importante esto segundo que les digo, porque muchas veces pensamos que la movilidad solamente
solo va en un sentido.
Exacto, ¿no? De que la gente que está más abajo pues logre salir adelante. Pero también hay un problema cuando la gente que está arriba no baja. Porque lo que eso te dice es que en realidad hay otros factores ajenos al esfuerzo, ajenos al talento o al mérito, que impiden que eso se vea reflejado en la posición que ocupan las personas, ¿no? Y bueno, pues en el caso de México, lo que calculan estos dos autores es que cerca de 2/3 de lo que explica la posición de las personas, digamos, de cuando nacen,
sí, el a
cuando
75%.
No son factores atribuibles a talento, persona, esfuerzo, mérito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te habla de un tremendo problema económico. Y la segunda gran contribución de este libro es ayudarnos a entender, digamos, no solo por qué estamos así, sino cómo podemos empezar a pensar en mejorar la igualdad de oportunidades para que haya más movilidad social. Y este es muy importante decirlo, no es nada más un tema elemental de justicia social, sino que también, como me explican ellos en esta entrevista, es un tema de eficiencia económica. Porque en la medida en que el talento, el esfuerzo de las personas no se ve reflejado en movilidad, hay recursos que están siendo ociosos. Hay talento, esfuerzo que no está siendo recompensado, y hay personas que están ocupando un lugar para el cual no tienen el mérito ni hacen el esfuerzo. Hay evidencia de que las economías funcionan mejor, son más eficientes, producen más riqueza cuando hay más movilidad social. Y bueno, pues entonces, como les decía, hay estas dos contribuciones, por un lado la empírica y por otro del lado de la política pública. Es un libro realmente cortito, muy fácil de leer, muy recomendable, y que creo, sobre todo, y con esto ya termino, que pone muy alta la vara de la agenda para las campañas que vienen, porque aquí hay realmente una discusión muy seria, de muchísima consecuencia, sobre un rumbo hacia el que se puede llevar el país, adoptando la perspectiva de igualdad de oportunidades a la hora de pensar las políticas públicas.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias. Y bueno, nosotros ya nos vamos con otras cosas. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fer, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise. Pues mira, creo que pocas veces este año, por lo menos, se va a repetir el hecho de que se estrenen dos películas tan buenas el mismo fin de semana, muy distintas entre sí, pero cada una pequeña joya. Una de ellas es la película Días Perfectos, de uno de los directores alemanes vivos más importantes, que es Wim Wenders, conocido por películas pues ya clásicas como París, Texas o como Las Alas del Deseo. Y pues creo que muchos hemos comentado que a propósito de Perfect Days, de Días Perfectos, la cual se estrenó el año pasado en Cannes, que es una especie de regreso de Wim Wenders, no porque se haya retirado, porque en realidad no ha dejado de filmar, sobre todo documentales en esta última década, sino que hacía mucho que este director no hacía una película tan poderosa, tan conmovedora, tan hermosa y a la vez tan sencilla. Sencilla en el mejor de los sentidos, ¿no? Habla de la vida cotidiana de un empleado de intendencia en Tokio, que es un hombre ya de cierta edad, se dedica a limpiar los baños públicos de esa ciudad, y que a la par de realizar su trabajo con una disposición y con un sentido de responsabilidad extraordinario, pues tiene una conexión casi mística con su entorno, con los árboles, con los animales, con las personas. Es un hombre totalmente inmerso en la vida. Toma fotografías con cámara analógica y ahorita digo por qué menciono esto. Escucha cassettes, lee libros físicos y digo, hablo de estos formatos porque es un guiño creo que muy lindo de Benders, la relación que tenemos muchos con estos objetos que ya pertenecen al mundo del pasado, pero pues es con los que crecimos. La película tiene además un soundtrack impresionante, imponente, que le da un significado nuevo a canciones que ya de por sí son clásicas. Quien no salga emocionado de ver esta película me puede escribir y reclamarme con todo gusto.
O sea, así de plano, este es el nivel de tu seguridad. Sí. Okay.
Sí. Y bueno, y la otra película mueve emociones de otro tipo y lo interesante es que cada quien puede observar cómo acomoda esas emociones. Es la película La Zona de Interés del director inglés Jonathan Glazer.
Me muero de ganas de ver esa.
No sabes lo que es. Está basada en la novela del mismo nombre de Martin Amis, quien casualmente murió el año pasado justo en la semana en la que la película se estrenaba en el Festival de Cannes. Él colaboró en la adaptación del guión. La película pues pone sobre la mesa una pregunta que muchos escritores y cineastas se han hecho, que es cómo representar el horror del Holocausto. Y la respuesta que da tanto la novela como la película es muy osada. Ellos responden que una forma de mostrarlo es no mostrarlo. Ocurría en los campos de concentración. Exacto, que es lo que el cine pues ya ha hecho en varias ocasiones, sino por el contrario, mostrar la vida cotidiana e idílica, entre comillas, de los oficiales nazis a cargo de los campos, su vida familiar, sus aspiraciones, sus ambiciones materiales y por supuesto pues la eliminación tajante de cualquier consideración moral alrededor de lo que estaba pasando unos kilómetros de sus casitas con alberca y con el jardín y bueno, totalmente en la negación, ¿no? El sufrimiento del otro está implícito, se sugiere por disparos a la distancia. El sonido de esta película es muy impresionante y pues por escenas en las que, por ejemplo, aparecen cargamentos de ropa que todos sabemos de dónde viene, ¿no? Y algo que además me parece muy valioso de esta película es que la mayoría de las representaciones que se hacen de los nazis los presentan, por supuesto, bajo una luz negativa, pero siempre imponentes y casi sofisticados en lo estético, ¿no? Y el personaje de esta película, el protagonista de esta película, es la encarnación de lo mediocre, de lo mezquino, de lo vulgar. Hay una especie de desmitificación de esa estética tan apolínea y tan problemáticamente seductora de los nazis, ¿no? Está nominada a 5 Óscares esta película, mejor película y mejor película extranjera.
Solo en cines, ¿verdad?
Está solo en cines, sí. A mejor guión y mejor director. No sé si más adelante esté en plataformas, pero yo diría que no la dejen pasar, porque no sabemos cuánto va a durar en cartelera.
Perfecto. Oye, pues sí se antoja muchísimo Zona de Interés de Jonathan Glazer y Días Perfectos de Wim Wenders. Las dos las vendiste perfectamente. Gracias, Fer.
Gracias, cuídate.
Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Aquí estamos en Eindhoven, está terminando el partido por la liga holandesa, la Eredivisie, está terminando el partido, la jornada 22, está ganando el líder de la liga, el PSV Eindhoven, 2-0 al Heracles, acaba de dejar el campo de juego, el minuto 83, Irving El Chucky Lozano, con una buena actuación, el equipo del PSV va que vuela, camina al campeonato en el fútbol holanda, pero la gran prueba la tendrá el martes, cuando juega aquí contra el Borussia Dortmund por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Pero la realidad es que puedo charlar un rato con Irving Lozano, está muy, muy tranquilo, dice que está muy cómodo aquí, que realmente no está pensando en dejar el equipo, que el equipo está cómodo con él, que él está cómodo con el equipo, que su familia también está muy contenta, entonces que para él es un lujo y una gran oportunidad afrontar el partido de la Champions del próximo martes. Aquí también en las tribunas del estadio del PSV está el entrenador de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, platicando con Irving Lozano y dejando todo en claro, va a ser sin duda un titular indiscutible de la selección mexicana de cara a los compromisos del próximo verano. Un tema de fútbol europeo antes de ir con otro asunto, Denise. Mbappé le avisa al Paris Saint-Germain lo que ya sabíamos, que no va a extender su contrato, se va a convertir en jugador libre y se va a ir gratis en el verano. Es algo que el PSV me imagino que ya sabía, y lo que todos sabemos obviamente es que el siguiente paso de Mbappé será jugar para el Real Madrid por una cantidad de exorbitante. Es decir, como va gratis, tú te imaginarás hasta qué nivel puede llegar su sueldo, más los derechos que tiene en cuanto a comercialización y demás, pero se calcula que podría tener un salario anual descomunal de unos 50 millones de euros, realmente impactante. Obviamente el Madrid necesita un jugador como Mbappé, y yo también creo que para los sitios donde quiere llegar Mbappé, también obviamente le sirve el Real Madrid.
Terrible para el Paris Saint-Germain que se le vaya gratis, ¿no?
Sí, de acuerdo. Intentó renovarlo de alguna manera, que la IFI, el presidente del equipo, pero bueno, yo creo que tarde que temprano, es verdad, tú tienes toda la razón, para un equipo como el Paris Saint-Germain, el hecho de que se le vaya un jugador gratis es realmente terrible, pero bueno, él esperó al final, no aceptó una renovación de contrato que le ofreció multimillonaria. Yo creo que al final del día Mbappé sabe que para trascender, más allá de que el PSG ha ganado el partido de ida de la fase de octavos de final a Champions, más allá de eso, para trascender en Europa, él necesita obviamente dar un paso hacia un equipo del tamaño del Real Madrid, y creo que eso lo entiende bien Mbappé, y es ahí donde puede además ganar más dinero que nadie, si es lo que también persigue la parte económica. Denis, no sé si viste una entrevista con Rafael Nadal, hacen en España, en La Sexta. Una periodista que no es de deportes le pregunta sobre el tema de las mujeres, la selección de España, y Nadal dice que las mujeres y los hombres en el deporte y en el tenis no pueden ganar lo mismo porque no producen lo mismo. Pero ella le insiste mucho, y él cae en algún tipo de contradicción. Ella le insiste mucho en que las oportunidades no las tienen las mujeres para poder ser parte de un negocio a largo plazo y también llegar a los niveles que ganan los hombres. Ajá. Y él dice que no, que de ninguna manera lo acepta, y que las mujeres tienen que estar de acuerdo a lo que marca la industria. Él no tiene ningún problema en que ganen más, pero no pueden ganar más porque no producen lo mismo. Yo creo que aquí Nadal se equivoca. Me parece a mí que el tema es que las mujeres necesitan las mismas oportunidades para algún día producir lo que producen los hombres, correcto, porque si no tienen finalmente esas oportunidades, Denise, va a ser imposible que ganen lo mismo que ganan los hombres, y hemos tenido un atraso importante en el desarrollo del deporte femenil y profesional en todas las disciplinas, no solamente en el tenis. Hemos hablado del fútbol, hemos hablado del básquetbol, donde le cuesta trabajo a la mujer recibir las mismas oportunidades que tienen los varones. Me parece que Nadal se metió realmente en un tema muy escabroso, y al final me parece que se contradice y también se equivoca en algún momento. Por cierto, no va a jugar el Abierto de Qatar la próxima semana, sigue con temas de lesión y ha postergado su regreso al tenis para Indian Wells.
¿Cuándo es?
Donde Indian dice Wells que va a reaparecer. Indian Wells es el próximo mes, en finales. Estamos en principios de marzo. Ahí es donde piensa restar. Antes tendrá una exhibición en Las Vegas y después irá al torneo de California.
Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, David. Buen fin de semana.
Gracias, saludos.
Igualmente. Gracias. Adelante.
Música con Rulo.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, Denise, buenas tardes. Escuchamos a una de las muchas princesas que tiene el pop actualmente, Dua Lipa. Ella le tocó abrir los Grammys, no sé si la viste, estuvo muy bien. Estuvo en México el año pasado, acabó una gira en estadios, luego sacó una canción para el soundtrack de Barbie, fue un hitazo, y ahora ya va con dos sencillos de un nuevo disco. O sea, no para y está conquistando el mundo, y es, pues, junto con Ariana Grande, junto con Taylor Swift, junto con Beyoncé, pues de esta camada de mujeres que la están rompiendo todo el tiempo, ¿no? Y es impresionante la ausencia de hombres en las grandes ligas del pop. Y Dua Lipa pues ahora está trabajando mucho con Kevin Parker de Tame Impala, que pues es una banda medio de rock, medio electrónica, y se nota en la música que está haciendo.
Bueno, pues ahí está, a mí me encanta, pero tienes razón, hay muchísimas mujeres, y qué bueno.
Y pocos hombres, sí, ¿no? Y está buena para el viernes esta, la verdad. Si la escucho en un bar, me voy a bailar directo.
Perfecto.
Muy bien.
Ahí nos avisa, ¿no? Rulo. Gracias.
Sí, un abrazo. Mira,
invitas, hasta gracias, luego. Gracias. Bueno, ya nos vamos a despedir, Memo.
Sí, Denise, rapidísimo. Greg Abbott, desde Eagle Pass en Texas, el gobernador de Texas, anunció que va a construir un campo militar de 300,000 metros cuadrados para reforzar la frontera con México.
Bueno, pues ahí está. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso el lunes. Por cierto, el lunes vamos a tenerle de invitado al final del programa a Enrique Acevedo. Le tenemos ahí sorpresas. Vamos a estar platicando con él. Pero bueno, por lo pronto nos despedimos. Muchísimas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.